¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Rusia rindió homenaje a la historiadora mexicana María Teresa Franco González Salas. La también exdirectora del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades, ERGGU, por sus siglas en ruso. De esta manera, se agradeció a esta mexicana por su contribución al estrechamiento del vínculo entre ambos países. La principal promotora de la distinción fue Galina Yershova, la jefa del Centro de Estudios Mesoamericanos de la ERGGU. El centro lleva el nombre del destacado científico ruso Yuri Gnorozov, quien fue profesor de Galina Yershova, continuadora de su legado.
Gnorozov, fallecido en el año 1999, fue el primer hombre en el mundo en descifrar la escritura de los mayas. Aunque parezca increíble, lo hizo sin estar nunca en América Latina. Solo en la década de los 90, tras la desintegración de la Unión Soviética, Gnorozov pudo visitar México gracias a una invitación de María Teresa Franco González, gran admiradora de la labor de Yuri Gnorozov. María Teresa organizó su viaje a México, donde el científico ruso pudo ver y palpar el legado de los mayas. Para Gnorozov, esta fue una experiencia invalorable.
Para los investigadores rusos de la cultura prehispánica, esta mexicana, quien, entre otros cargos, se desempeñó como presidenta del Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es un verdadero ángel de la guarda. Y es que siempre cuentan con su apoyo cuando viajan a México, país que otorgó a Yuri Gnorozov la Orden del Águila Azteca, la más alta distinción que se les entrega a los extranjeros en el país latinoamericano. María Teresa Franco González también ayudó a inaugurar en México el Centro de la Lengua y Epigrafía Maya Yuri Gnorozov.
Les ofrecemos la entrevista que María Teresa Franco González concedió a nuestro reportero Víctor Tiernovsky durante una recepción en su honor que fue organizada por la Embajada de México en Moscú.
¿Cómo surgió esta idea de invitar a Yuri Gnorozov a México en los años 90, no?
Sí, fue en los años 90. Yo tenía muchísimo interés en conocerlo, porque todos sabíamos que su descubrimiento era fundamental, el descubrimiento nodal para el desciframiento de la escritura jeroglífica maya. Entonces yo lo fui a buscar en San Petersburgo y me impresionó muchísimo su personalidad. No era un hombre fácil, de fácil acceso. Era un tipo muy interesante, cuya mirada era como que estaba haciendo una radiografía auténticamente. Pero te dejaba ver que él estaba en muchos planos atrás. En muchos planos, en el sentido de muchas vetas culturales trabajando al mismo tiempo. Tú ahí notabas que Gnorozov había llegado al mundo maya después de recorridos importantes a través del mundo egipcio, que era un conocedor de ciertos trabajos en ese momento de vanguardia sobre el funcionamiento del cerebro, en fin. Tú estabas hablando no solo con el descubridor de un sistema para leer, estabas frente a una persona cuya mente era muy poderosa y inmediatamente hicimos un acuerdo implícito de que sí era muy importante que fuera a México y que yo me comprometí a llevarla. Y cuando le hice la invitación, todavía no era directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. O sea que más bien yo estaba buscando fondos o quien me ayudara para llevarlo. Pero eso coincidió con que al muy poco tiempo entré como directora general del Instituto Nacional de Antropología, en donde ciertamente pues, sabía muy bien quién era Gnorozov y todo el mundo estaba dispuesto a apoyarlo. Entonces ya fue mucho más sencillo, sobre todo permitirle ir a todos los sitios que él quisiera. Y ya iba con él Galina Yershova. La verdad, Galina fue una extraordinaria descifradora del pensamiento de Gnorozov y también de las instituciones mexicanas. Y lo que se logró allá fue no solamente ese viaje, sino que hubiera mucho interés para que Gnorozov pasara unas temporadas mucho más largas en México. Y creo que le encantaba estar en los sitios mayas.
Entonces, ¿ahora su cargo actual?
No, actualmente acabo yo de dejar la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia hace apenas 2 meses, porque sí quería un poco más de, ¿qué te diré?, de posibilidad de hacer un trazo biográfico muy personal, ¿no? Pero yo esa institución la adoro, y el vínculo con el Centro de Estudios Mesoamericanos Yuri Norozov es un nexo que tiene ya muchos años, desde que se creó el centro aquí en la Universidad Estatal de Rusia. Pero allá en México también han surgido estos trabajos muy importantes de tipo epigráfico, y lo que también están promoviendo desde el centro allá en Yucatán con Galina, que es también un trabajo de preparación de traductores del español y del maya. Entonces, la obra de Norozov siento que está no únicamente siendo mucho más conocida por los académicos, sino está inspirando proyectos con jóvenes cuya tarea ni siquiera podríamos prever cuál es la que va a hacer. Pero son jóvenes mexicanos y rusos que se encuentran con un intelectual de la talla de Norozov, pero en un programa que lo que va generando es una amistad científica y que puede dar lugar pues a muchísimos frutos que no hubiéramos imaginado, ¿no? O sea, que es un trabajo muy vivo, muy verdadero, y yo creo que ha hecho muy bien el gobierno ruso en darle apoyo y fondos especiales a través de la Universidad Estatal para que este proyecto continúe. Yo creo que la cultura maya es una de las más importantes del mundo, tiene una tradición milenaria y pervive.
Isabel, una pregunta. Primero quisiera decirle que cuando se describe a Knorozov con su mirada, en realidad ya no parece tan sorprendente que un ruso pudo descifrarlo. La imagen que usted describe, digamos, ya no sorprende, en realidad.
No. Era un tipo que, en verdad, yo decía ayer que era un alma muy antigua, Norozov. Lo que siempre te hace, cuando concretas y apuntas y te concentras, te hace un buen científico. Es decir, era un tipo de mente muy abierta, pero muy abierta. Acuérdate que era un ser que venía de una abuela actriz, de padres intelectuales, era políglota, hablaba muchas lenguas. Cuando tú te pones a pensar cómo vería Norozov su cocina, te das cuenta que ahí se abría un universo, porque Norozov podía pensar las cosas muy desde lo micro o desde lo super macro. Y esa mirada la tenía. Si por ahí te prestan alguna buena foto de Norozov, por ejemplo la del gato, te das cuenta que no únicamente era una aportación enorme la concreta que hizo sobre la cultura maya, sino que él era un personaje, yo supongo que muy difícil para él mismo. Uno de esos hombres que nunca se podrán acomodar. Nunca.
Y esa foto que usted ha mencionado es muy conocida realmente, con el gato.
Con el gato. La tiene Galina en la oficina, que te la preste, porque cuando lo ves, te das cuenta. Bórrale el traje, que te da mucho la época, y vas a ver un tipo que podía ser hoy representante de muchos movimientos.
Pero los gatos tampoco son criaturas muy simples, ¿no?
No, tampoco. Está correctamente visto.
Y lo último, ¿no? Un tema que está relacionado hasta cierto punto, pero como usted fue también presidente del Comité del Patrimonio Mundial de la ONU para la Educación, Ciencia y la Cultura, yo quisiera preguntarle un tema de actualidad, lo que ocurre en Siria, por ejemplo, en Oriente Medio, mucho patrimonio destruido.
Bueno, para todos nosotros es una tragedia y una obligación señalar que es un atentado casi inclasificable en cuanto a la brutalidad. Sí, que nosotros lo que tenemos que apoyar es la posibilidad de la diversidad en el planeta, que el intentar acabar uno con el otro es siempre simple y sencillamente la semilla desarrollada para más y más violencia. Creo que a la comunidad internacional la ha conmovido profundamente, y creo que desde luego nosotros hemos dado nuestros votos en la UNESCO porque se trabaje lo más posible en lo que nosotros llamamos diálogos de punto. Esos actos solo se generan cuando el ser humano se niega terminantemente a permitirle al otro ser e intentar borrar la historia es un imposible, ¿sí? Uno puede perder un poco de memoria, pero no puede deshacer el pasado. Y creo que ha sido muy trágico.
Agradecemos la participación de la historiadora mexicana María Teresa Franco González Salas en esta edición del programa ¿Qué pasa?